Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros deseamos que tú encuentres ese camino. Es por eso que te invitamos a que escuches El Camino de la Vida. Y ahora, exploremos El Camino de la Vida con Cornelio Rivera.
¿Has escuchado el cuento infantil de la gallinita roja? Sucedió que la gallinita se encontró un grano de trigo y decidió sembrarlo. En el camino encontró al pato, al ganso, al gato y al cerdo. A cada uno de ellos les preguntó, ¿quieres ayudarme a sembrar este grano de trigo? Y cada uno de ellos contestó, yo no. Entonces lo haré yo sola, dijo ella. Al tiempo de la cosecha preguntó a cada uno de sus amigos, ¿quieres ayudarme a recoger el trigo? Y también la respuesta de cada quien fue, yo no. Entonces lo haré yo sola. En camino al molino, la gallinita preguntó, ¿quieres ayudarme a llevar el trigo al molino? Pero lo que oyó fueron las mismas palabras, yo no. Entonces lo haré yo sola, concluyó otra vez. Lo mismo sucedió cuando amasó la harina y horneó el pan. Al fin llegó el momento de comer el pan y esta vez preguntó, ¿quieres ayudarme a comer este pan? Yo sí, dijeron el pato, el ganso, el gato y el cerdo. Y la gallinita dijo, no, lo haré yo sola. Esta fábula ilustra un problema muy común entre los seres humanos. Todos queremos recibir beneficios, pero si es de invertir esfuerzo y trabajo, entonces tenemos excusas. A muchos les gustan que les den y que les hagan partícipes de lo bueno, que otros se esfuercen para beneficiarles, pero pon una pala o asadón en su mano para que labren la tierra y aprovechen la cosecha, y lo que tendrás será una familia casi muerta de hambre, en espera de que tú le lleves la comida ya cocinada, si es posible. El problema es la haraganería complicada con la falta de iniciativa, algo que se puede observar en muchos sectores de nuestros pueblos hispanos. Es una verdadera vergüenza que en países mayormente agrícolas haya hambre. Y sin embargo, lo hemos visto por años y lo experimentamos hoy también. ¿Es este un problema puramente social, cultural o económico? Indudablemente, todos estos factores entran en esa funesta fórmula, pero hay otra dimensión de la cual no muchos se han percatado. Este es el aspecto espiritual, que como en toda área de nuestra vida, tiene un papel importantísimo en determinar cómo somos y lo que somos, qué es lo que hacemos y por qué actuamos así. La haraganería, la irresponsabilidad, la falta de iniciativa y la tendencia a depender de lo que otros hagan por nosotros tienen sus raíces en la flojera o haraganería espiritual. Cuando te descuidas, ignoras o te duermes en cuanto a tu relación con Dios, estás rigiendo tu vida por lo que a ti te place y te parece mejor. Una filosofía que desea obtener lo que más se pueda con un mínimo esfuerzo. Un pensamiento que es producto de la mente humana y de lo egoísta y mezquino de nuestra naturaleza. Cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos en la ciudad de Tesalónica, una de sus recomendaciones fue que ordenaran sus vidas de acuerdo con la instrucción y ejemplo que él les había dado. Habían unos entre ellos que daban a conocer el desorden de sus vidas con su renuencia a trabajar para ganarse su pan diario. En su primera carta, Pablo les dice que se ocupen de sus negocios y que trabajen con sus propias manos, de la manera que se les ha enseñado. También les recomienda que amonesten a los ociosos y que alienten a los de poco ánimo. Al escribirles por segunda vez, evidentemente habían quienes no habían aprendido la instrucción ni acatado la orden, pues se hace necesario que les recuerde la instrucción y ejemplo que les dio, diciéndoles, «Nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche». Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos que, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es imposible, dice el apóstol, que alguien que rehúse cumplir con su responsabilidad de trabajar se haga acreedor a lo que no merece. Esto nos recuerda que Dios dijo al primer hombre, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan». Es cierto que esas palabras fueron pronunciadas como resultado de la desobediencia del hombre, pero ya desde antes que entrara el pecado, Dios había dado la responsabilidad de guardar y labrar el huerto que él había plantado. La diferencia era que antes del pecado, el trabajo sería una actividad amena sin tener que lidiar con la adversidad. Pero ahora, espinas, cardos, aridez y otros contratiempos harían del trabajo una actividad ardua, requiriendo mayor esfuerzo, sudor y cansancio. Pero desde el principio, Dios quiso que el hombre dedicara su mente y sus manos al trabajo. El que viola esa voluntad divina y hace caso omiso de ella, no merece participar de los frutos por los cuales no se ha esforzado. Ya en su visita a los tesalonicenses, Pablo había observado la pereza de algunos y ahora les escribe: «Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan». Introduciendo el tema, el apóstol les había dicho: «Os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros». Claramente hay aquí una implicación espiritual, porque la orden para vivir ordenadamente y trabajar sosegadamente se hace en el nombre del Señor Jesucristo. Además, andar desordenadamente y no ocuparse en trabajar era opuesto a la enseñanza apostólica impartida por Pablo, enseñanza que se basaba en los principios espirituales entregados por el Señor Jesús a sus discípulos para el beneficio de todos los que confiesen su nombre. Jesucristo desea que todos los hombres se ocupen sosegadamente en su trabajo y especialmente aquellos que dicen tener una relación con Él. No acatar esa orden significa desobediencia a Él, lo cual demuestra negligencia, pereza e irresponsabilidad en lo espiritual. Existe otro punto en el que entra la dimensión espiritual, y es que Pablo ordenó apartarse de todo hermano que ande desordenadamente, y añade: «Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence». Posiblemente la mayor intención del apóstol era que al ver la necesidad del que insistía en la haraganería y rehusaba trabajar, los demás cristianos no corrieran a ayudarle. Esta acción tendría como fin que la persona, al verse apartado de esa estrecha relación con los demás creyentes, excluido de la vida normal de la iglesia, reconociera su error y en vergüenza se arrepintiese. La acción era disciplinaria con un fin correctivo, pero implicaba una restauración a la completa comunión con los demás creyentes, porque todos deberían saber que la pereza y la holgazanería es algo que interrumpe la relación normal con la comunidad de creyentes, lo cual es contrario a la unidad con que debe funcionar el cuerpo de Cristo. En el mundo hispano, debido a la decadente situación económica, hay muchos que no trabajan. Pero sucede también que algunos no trabajan no porque no pueden encontrar trabajo, sino porque quieren ganar más de lo que se les ofrece y prefieren no ganar nada en vez de ganar poco. El resultado es que pasan desocupados y de una forma u otra vienen a ser carga para otros. La mayor vergüenza es que entre ellos hay quienes dicen tener una relación con Cristo. Dios nos manda a todos, y especialmente a los que son sus hijos por fe en Jesucristo, a que trabajando sosegadamente comamos nuestro propio pan. La consecuencia lógica es que si rehusamos trabajar, tampoco habremos de comer. Tu vida de trabajo o falta de ello da una buena indicación en cuanto al estado de tu vida espiritual. Si Cristo no te motiva a trabajar y a hacerlo bien, ¿quién podrá hacerlo? Trabajad, dice Pablo a los colosenses, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hazlo así y demuestra que le amas y le obedeces.
Ahora que has escuchado acerca del camino que Dios te ofrece, ¿cómo habrás de responder? Escríbenos y cuéntanos. Te enviaremos literatura para ayudarte en tu vida espiritual. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@ elcaminodelavida.org.